Rompecabezas.
Zona Central.
Bueno, amigos, estamos a dos semanas, ¿eh? El próximo 11 de diciembre el Parlamento Británico deberá votar el acuerdo sobre el Brexit. La Cámara de los Comunes tendrá que decidir si desea o no que respondamos al voto del pueblo británico, decía la primera ministra Theresa May, tirándole, ¿verdad?, del referéndum que inicialmente tomó este curso, este destino. A la par, el presidente estadounidense Donald Trump insinuó que el acuerdo del Brexit, refrendado este domingo por los miembros de la Unión Europea, que así pasó el domingo pasado y pendiente de aprobación en Londres, impediría, ya la tiró Donald Trump, que el Reino Unido pueda comerciar con Estados Unidos. Dijo, ahora mismo parece que el Reino Unido no podría comerciar con Estados Unidos. No creo que la primera ministra Theresa May quisiese eso y espero que pueda hacer algo al respecto. Pero lo cierto es que Theresa May se las ha jugado todas con este borrador del Brexit que ya ha sido refrendado por la Unión Europea y que espera entonces la instancia dentro de dos semanas en el Parlamento Británico, donde no la tiene fácil porque la oposición desde luego está en contra, pero los integrantes de su propio partido, los conservadores, coinciden, aunque no quieren, con los laboristas, porque entienden en realidad de que este acuerdo es demasiado blando. En realidad quieren un acuerdo más duro. Ellos entienden de que no hay buenas para Gran Bretaña. Entienden que todas las buenas son para la Unión Europea. Y bueno, algo de esto y algunas cosas más queremos charlarla con nuestro colaborador en Europa, Julio Alonso, al cual es un, como siempre, a quien es un placer, ¿verdad?, recibir y estar en contacto directo, aunque siempre tenemos contacto, no así en directo como hoy. Julito, querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, bueno, aquí disfrutando de las primeras nieves en la montaña.
Bueno, me parece muy bien. Nosotros estamos tratando de esperar a disfrutar el verano, pero que no llega igual, quédate tranquilo.
No llega, ¿no?
No, bueno, no. En cualquier momento vamos a hacer lo mismo, a disfrutar las nieves acá de la montaña también. Como si así, viste, que todo cambia, bueno, va a ser así, ¿eh? Bueno, Julio, está a dos semanas de algo que está como difícil, ¿no? Porque el propio partido que integra Theresa May entiende de que es bastante blando, de que Europa las ha ganado todas, y bueno, evidentemente el partido laborista está en contra porque algunos están reclamando hacer otro referéndum incluso, ¿no? Bastante difícil la tiene, ¿no?
Sí, lo tiene, vamos. Lo que pasa es que no se sabe si se juega el Brexit o el futuro de Theresa May en claro. Esto, ¿no? Mm. Primero porque han sido unas negociaciones muy extrañas en las que, bueno, al principio parecía que los ingleses iban o Gran Bretaña iba a salir con la suya. Y una vez leído, de todas maneras, y falta por leer, no parece que a Inglaterra le salga muy barato el Brexit tal y como lo vendió Theresa May. En el fondo, Inglaterra o Gran Bretaña está dividido en tres, ¿no? Por un lado, los que no quieren el Brexit y quieren continuar en la Unión Europea, que incluso hay una parte del Partido Conservador que, viendo cómo son los perfiles, pues se acerca más a esta opción. Claro. Luego está digamos, los partidarios del Brexit duro, los ultranacionalistas y los un poco que hay que dar las gracias a Inglaterra porque se vaya y pagarle. Sí. Y en el medio, Theresa May, que plantea un Brexit muy parecido al de los extremistas, entre comillas, pero negociando la realidad con la Unión Europea, que claro, que cuando se firmaron los acuerdos, lo que nadie firmó o lo que nadie leyó con atención era un poco a lo que te obliga la Unión Europea si te vas, y más ahora que el mundo está estructurado en niveles de mercado, con contratos o con tratados de libre comercio entre la Unión Europea y las potencias. Claro. Entonces, lo tiene mal. Aparte de Gibraltar, que es una, digamos, una anécdota, y que lo que pasa es que le ha servido un poco a Theresa May en el discurso para levantar el patriotismo, porque claro, levantarlo con otra colonia queda como mal, ¿no?
Claro.
Hacerlo con África, sí, con, claro, con Asia o con alguna de estas, o del Pacífico, y no, pero en Europa como que queda muy bien, como diciendo, y encima salemos metido doblada por detrás. Y sin embargo, el problema que tienes con Irlanda, es decir, los irlandeses, primero, hay una parte de Irlanda que no quiere el Brexit y hay otra parte que, con el Brexit que propone Theresa May, están condenados, una de dos, o a las subvenciones oficiales o a una crisis que, bueno, que entre otras cosas les dejaría sin población.
Claro.
Así que ahora, de todas maneras, es decir, sabiendo que todo se lo tiene en contra, Theresa May lo que está intentando es trabajarse a los unionistas de Irlanda del Norte, haciendo promesas debajo de la mesa, pero no le salen los números.
Claro, claro. Bueno, sí, han tirado hoy, dábamos algunos informes que dicen las pérdidas que podría tener Gran Bretaña de seguir adelante por este camino, que son bastante valiosas, o perder de ganar, supongo yo. También están los datos de algunas encuestas. Estaba revisando un sondeo publicado por Sky Data que dice que ahora un 54% de británicos prefiere mantenerse en la Unión Europea, un 32% quiere salir de ella sin acuerdo, y solo 14% elegiría un Brexit en los términos negociados por Theresa May, al cual los tories partidarios del Brexit duro, como decía Julio, dicen que no es aceptable porque consideran que puede obligar al Reino Unido a seguir las normas comunitarias, pero sin poder influir en ellas durante varios años, ¿no? Recordemos que además esto hay que ver qué pasa en dos semanas en el Parlamento Británico, pero de confirmarse esto, lo que no está del todo hecho, ni mucho menos, creo que incluso lo contrario, ahora lo va a decir Julio, pero todo comenzaría, Inglaterra estaría fuera, Gran Bretaña estaría fuera de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, comenzando con esa salida un periodo de transición que culminaría el 31 de diciembre de 2020. Pero el tema es cómo pasa la instancia del Parlamento en dos semanas, ¿no, Julio?
Claro, pero no solo es eso, sino que es que Inglaterra, por ejemplo, uno de los beneficios que tiene, y de donde más, vamos, no de donde más, pero una fuente de ingresos de la Unión Europea es de la defensa. Desde que se ha dictado una política de defensa europea, los países aportan y reciben, según esas aportaciones, tecnología, material y hombres. Uh-huh. Y Inglaterra era la base de la defensa europea, por su material moderno, por la capacitación de sus tropas. Todo eso pasa a Alemania, que tiene que encabezar, que por un lado a Alemania le viene muy bien, porque tiene sus tropas casi sin dinero, pero a Inglaterra la hunde. Claro. O sea, que no solo son los tratados de la Unión Europea o del el comercio de la Unión Europea o el libre tránsito, sino todos los tratados que se han firmado alrededor de la Unión Europea y la Unión Europea como tal, que obligaban a Inglaterra y que, por otro lado, generalmente solían beneficiar, porque los ingleses lo que se han sido grandes negociadores toda la vida,
sí,
y nunca han salido perdiendo.
Es verdad. Y bueno,
pero ahora
ser,
lo que pasa es que ahora también, es decir, incluso si uno se lee los 184, 185 artículos, no deja de ser un tratado entre caballeros o entre banqueros, entre comillas, es decir, no se humilla, al contrario, al revés, es decir, la redacción de los artículos está hecha de tal manera que, por ejemplo, Theresa May, esa vinculación a las normas europeas, lo vende como una garantía de que se acaban. Mientras que, por otra parte, otros piensan que no, que durante un tiempo que además necesitaría Inglaterra para levantarse, la Unión Europea es la que controlaría el mercado.
Claro.
Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los holandeses en la política internacional son la mano derecha de Inglaterra, no del Reino Unido, sino de Inglaterra, y que, por ejemplo, en África y en las instituciones internacionales, como la ONU, como la UNESCO, no tanto en la cabeza, pero sí en manos intermedios, actúan juntos.
Claro.
Entonces, yo veo un tratado que dice, bueno, el Brexit, sí, muy bien, se va. También en Europa se está jugando, y yo creo que en el mundo hay una racha como de, venga, vamos a romper las normas. Porque en el fondo el Brexit es un acuerdo que se puede romper. O sea, no hay ninguna norma que diga que si ahora Inglaterra dice, bueno, pues me voy, pues los mercados castigarán o no. Hombre, pero no van a hundir a un pueblo en la miseria, ni creo yo que Inglaterra se hunde en la miseria. Y por otra parte también hay que mirar que, por ejemplo, hablamos de las declaraciones de Trump.
Sí.
Trump ha sido uno de los primeros que ha incitado al Brexit.
Sí, pero ahora viste que sale con esto.
Claro, porque a la hora de negociar luego con Inglaterra lo tiene más bajo.
Claro, claro.
Entonces, claro, todo, que en el fondo es todo un, o sea, no, yo no lo miraría como, el mundo ha dejado de moverse por la geoestrategia internacional,
claro.
Salvo en salvo en Ucrania, que están ahí un poco calentitos, pero el esto es un mundo de mercado, entonces no lo puedes analizar como la, claro, como la Gibraltar, no es el Gibraltar que se usaba antiguamente ni el símbolo de nada, no, es un... Es una piedrecita ahí en una negociación, y no es más, y es una negociación en la que entran pues el movimiento de personas, que Inglaterra no lo tiene, y pero que sí entran todos los intereses de mercado. También es verdad que, por ejemplo, el Reino Unido, aparte de producir, vive mucho, en, digamos, para que nos entendamos, de las oficinas,
sí,
de las centrales de bancos, de las centrales de empresas, de,
claro,
que no son productivos.
Sí, sí.
O sea, esa gente produce, pero más que, un digamos, que esas plantillas producir, produce un 20%, y de ejecutivo para arriba la mayoría especulan.
Claro.
Y tienen sueldos muy grandes, ¿no?
Sí, sí.
Y en eso también está basada la economía. Así que el futuro, yo lo veo incierto. Yo tampoco puedes decir, bueno, Teresa May va a perder o ganar la votación. Yo lo que creo que también hay una solución, y es que se vaya, y entonces lo deja todo en el aire.
Y bueno, y esa es una gran posibilidad, porque si el Parlamento Británico el próximo 11 de diciembre, exactamente en dos martes, o sea, el martes que viene, no, el otro, no le da para adelante con esto, seguramente Teresa May dé un paso al costado.
Bueno, es que hay otro tic-tac que tiene Teresa May detrás de ella, y fue cuando la semana pasada un grupo de diputados comenzó a enviar cartas a la autoridad del Parlamento, necesitan 45, para reprobar a Victoria May. Entonces, si esas 45 cartas llegan antes del 11, podríamos estar hablando de otro escenario. Así que en un principio el 11 es la fecha fijada, el 12 se tendría que anunciar lo que fuera. Pero no, lo que llama la atención es la facilidad con que todo el mundo asume que ya estaba solucionado todo y que se había firmado todo, ¿no?
Claro. ¿Y a vos qué te late? Evidentemente estamos especulando, conjeturando, ¿no? Pero ¿vos qué pensás que va a pasar?
Yo, viendo las matemáticas, a mí me parece que Teresa May cae, que Gran Bretaña, antes que a un nuevo referéndum manejado por los conservadores, lo que se va a intentar es ir a unas nuevas elecciones en las que el referéndum va a estar metido en el paquete. Es decir, si gano yo, me salgo del Brexit, me salgo de Europa como quiera, y si gano yo me quedo, o sea, si ganan los laboristas se quedarían en Europa, si ganan los conservadores se saldrían de Europa. Pero es que los conservadores a sí mismos están divididos entre dos, o sea,
claro,
en dos.
Claro.
Están partidos a la mitad, ya no son los conservadores británicos monolíticos, y que cuando se movía un señor el pañuelo en el Parlamento todos hacían bu o se callaban. Ahora hay como dos y tres sectores dentro de los parlamentarios, y con un problema que tienen los conservadores europeos, que es que lejos de evolucionar, lo que están intentando, al amparo de la aparición de los grupos de extrema derecha, es recuperar viejos discursos.
Claro.
Que, aunque tengan que ver, digamos, con la justicia del mercado, no tienen que ver con las maneras del mercado actual. Y eso les puede costar votos. Yo creo que Inglaterra va a unas elecciones.
Claro. En donde el tema de fondo en realidad es la salida o no de la Unión Europea.
Pero con eso, yo creo que puede ser el nuevo referéndum puede ser en forma electoral. Pero también es eso, los británicos eso, son claro, muy suyos.
Sí, sí, sí.
Así que, y allí llueve mucho, así que...
Bueno, pero no creo que esté tan mal la visión que tenés de lo que puede pasar, ¿eh? Yo creo que también puede ir por ahí, porque está difícil que obtenga los votos, porque si no obtiene los votos, evidentemente no va a seguir Teresa May, y evidentemente eso da paso a unas nuevas elecciones, y el trasfondo de las elecciones en sí mismo, más allá de qué candidato elegís, está la propuesta de si te quedás o no en la Unión Europea como principal leitmotiv para votar a uno u otro candidato. Me parece que más o menos es el panorama, ¿no, Julio?
Sí, ese tiene que ser, ya. Y con una Teresa May que se le cae el gobierno a trozos la semana pasada, digamos que en el último mes se le han ido cerca de 7 ministros y digamos el cargo que sería similar a director general, se le han ido como 14 del mismo partido, que son un, y no se han ido por el sueldo, sino que se han ido para protestar. Entonces, yo creo que se está quedando no sin apoyos en el Parlamento, sino sin apoyos en su propia casa.
Claro, es la primera, bueno, te digo, es la primera vez que veo, bueno, no sé si la primera vez, pero digo, de las veces que más me llama la atención, digo, un referéndum en el cual después la gente que votó se arrepiente de lo que votó, ¿no?
Bueno, no se votó esto.
Claro.
No se votó negociar el Brexit.
Tenés razón.
Unos prometieron el Brexit, que os vamos a poner a todos un televisor de plasma en casa, y otros decían que, bueno, que el Brexit, como mínimo el de plasma, pero el de 30 pulgadas, que el de 60 a lo mejor es muy grande. Pero todos lo veían beneficioso, ¿no? Nadie decía, oye, esto va a costar dinero, que va al revés, ¿no?
Claro.
O sea, luego en las cuentas, pues pasa como en, bueno, que es pura fake news, ¿no? Europa nos roba, nos sale más caro, y cuando empiezas a echar cuentas, resulta que no es así. Aparte de todo, en el reparto, digamos, de funcionariado, a pesar de que se intenta manejar un equilibrio, los grandes países como Inglaterra, sobre todo en altos funcionarios, tenían a muchos.
Claro, y eso también cuenta.
Eso cuenta, ¿no? También se les acaba ahí. Yo creo que no, que, hombre, lo que está claro es que la Unión Europea o se refunda o no va a poder mantener mucho tiempo a todos sus miembros, ¿no? Y se tiene que refundar mirando de verdad, aparte del mercado, mirando si quieren una política europea, y si no tendrá que ser pues por alianzas económicas. Pero aparte de Inglaterra, lo que está claro es que el siguiente discurso es decir, bueno, esta Unión Europea no vale.
Sí. Bueno, los datos que estábamos compartiendo más temprano eran del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social del Reino Unido, que afirmaba que el acuerdo para la salida de la Unión Europea, bueno, dista mucho de ser bueno para el país, según el informe, y pronostica que para el 2030 la economía británica empeoraría unos 100.000 millones de libras esterlinas por año. 100.000 millones de libras esterlinas por año. La verdad que los números son tremendos, si es que son ciertos, y evidentemente algo de cierto han de tener, ¿no? Bueno, ¿te parece que la sigamos con este tema después de estos dos martes que nos quedan por delante, después de esa decisión inicial del 11?
Sí, lo seguimos a ver qué pasa, a ver el día que cae.
Bueno, perfecto. Sí, en principio ya te digo, si todo no se cambia, el Parlamento británico votará el próximo 11 de diciembre, que si no miré mal en el calendario, toca martes, no el próximo, sino
toca martes.
El otro. Uh-huh. Así que bueno, tendremos tiempo de establecer un nuevo contacto en vivo, siempre disfrutable, con Julio Alonso, a quien no perdemos de nuestro clásico despacho de todos los jueves, de nuestro colaborador en Europa. Y ahora, la historia en vivo, que es realmente un producto premium de rompecabezas que dirige Julio, también tiene su lugar en la red Facebook, que yo lo descubrí justo con Enzo el otro día de casualidad, ya lo estamos siguiendo, está buenísimo, pero además le suma ahí Julio fotos, todo personal, ¿no? Porque son todos los archivos de Julio.
Sí, es que es una pena, porque cuando empiezas a editar al final lo tienes que dejar en 5 minutos,
claro,
y como claro, los sonidos en el fondo los sacas también casi todos de vídeo, te da pena desperdiciar el material. Bueno, a mí, al revés, me está sirviendo para descubrirme otra vez.
Claro, y nosotros te agradecemos, y la gente, entonces, atención, hay página de Facebook de La Historia en Vivo, el producto premium de Julio Alonso aquí en Rompecabezas, así que simplemente pones La Historia en Vivo y vas a ver enseguida, te vas a dar cuenta que es la página de Julio Alonso, las fotografías, los audios, y bueno, todo ese archivo espectacular que tiene Julio de sus experiencias como corresponsal de guerra y como periodista en todo el mundo. Julito, te mando un gran abrazo, un beso muy grande a Miguelito, que sé que está bien, a Mapi, y uno para vos, ¿eh?
Igualmente, Miguelito volviendo del colegio, Mapi de Canarias, y yo esperándolos a los dos.
Trabajando, hombre.
Así que, ahí, os mandamos un abrazo.
Bueno, un abrazo, Julito. Que pases bien, ¿eh? Chao.
Igualmente, chao.
Nos tapamos los ojos para decir lo que oímos,
pese a quien lo diga.
Y sobre quien lo diga. Nos tapamos los oídos para ver lo que está pasando por nosotros mismos,
pese a lo que digan ver.
Y jamás nos tapamos la boca.
De ninguna manera.
Rompecabezas.